Muy buenas tardes, queridos oyentes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Hoy, 13 de mayo, quien les habla, Margarita Torres.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenido una vez más hoy lunes, recordándoles que estamos de 8 a 9 de la tarde por Ecoleganés en nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. Quien les habla, Liliana Borsellino, y les recordamos que podéis escucharnos a través de nuestra página www.ecoleganés.org. Dais doble clic a nuestro programa Ecohuertos y allí conseguiréis todos nuestros programas. También podéis escribirnos un mail a través de nuestro correo electrónico a sorbaex.ecohuertos@gmail.com y recuerden visitar nuestro Facebook a sorbaex.ecointegral@gmail.com. Bienvenidos.
Y les participamos a todos los radioescuchas que desde nuestra asociación Asorbaex ofrecemos en el marco de nuestro proyecto Apoya para las Comunidades un servicio de asesoría a todas aquellas personas o entidades que tengan un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio, una tienda eco, mercadillos, huertos, iniciativas vinculadas con la salud, el ocio saludable, los huertos escolares, huertos en terraza, actividades de memoria para mayores, que se pongan en contacto con nosotros a través de los teléfonos 630-464-139, quien les atenderá, Margarita, o al 689-669-849, Liliana.
Y antes de entrar en materia, queremos saludar que se encuentra hoy con nosotras dos personas que, bueno, apreciamos porque van a traer una información bien importante y especial para todos nuestros oyentes, que sería Adrián Sánchez y Sergio Muñoz, que nos acompañan el día de hoy de ACESE. Y pues, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotras.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Y bueno, antes de dar comienzo formalmente a nuestro programa, le vamos a dar un pequeño preámbulo de lo que se realizó durante esta semana, motivo de la realización de la actividad Deja un kilo de alimento, gana un kilo de salud, que se realizó el pasado 10 de mayo, día viernes, en el Parque Palestina de Leganés Norte. Este evento fue organizado por el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, ISI, Interculturalidad y Cohesión Social, Área de Promoción de la Salud, Asuntos Sociales y el Servicio Madrileño de Salud. También entre los colaboradores de este evento reflejamos acá Cruz Roja, Protección Civil de Leganés, Safe the Children, INCA, Espacio Joven y, por supuesto, nuestra asociación Asorbaex, que estuvo presente realizando una de las actividades. Este evento dio inicio con una donación solidaria de alimentos, la cual fue destinada a Cruz Roja y a la parroquia de San Nicasio. Luego se realizaron varias paradas de un recorrido saludable por el parque, en la cual los participantes ejercitaron su cuerpo y luego se les enseñó cómo realizar una alimentación sana. Seguidamente, los participantes aprendieron a plantar su hortaliza a través de una técnica denominada Nendo Dango, la cual esta fue una actividad realizada por nuestra compañera Margarita y mi persona, pues a nombre de la asociación Asorbaex, que estuvo allí como colaboradora. Y pues finalizado el recorrido, se realizó una merienda sana entre los participantes. Así que desde nuestro programa Ecohuertos Ecointegral y en nombre de nuestra asociación, agradecemos a la comunidad su participación masiva, a los organizadores y a los colaboradores por esta hermosa actividad familiar de recreación, salud y bienestar para la comunidad de Leganés.
Sí, estupendo fue esa jornada. Y los niños estaban muy entusiasmados. Más o menos 160 niños participaron en esa jornada. Fue muy interesante. En nuestra sesión de jardinería y horticultura, hoy les voy a hablar sobre el orégano, sobre la planta del orégano, cuyo nombre científico es Origanum vulgare. El orégano posee propiedades medicinales estupendas y es una planta que es fácil de cultivar. Estas propiedades de las plantas especialmente están dadas porque ella tiene una capacidad de antioxidante, es antibacterial y es muy rica en nutrientes, además que contiene omega 3 de forma natural. ¿Cómo se cultiva el orégano y cómo se recoge? Es algo súper sencillo. Nosotros podemos conseguir el orégano expandido en su cultivo en muchos climas, desde un clima caliente hasta el más templado, o sea, hasta los climas más fríos. Él le gusta una ubicación que esté a medio sombra, o sea, ese es el sitio ideal para él. Puede tolerar largas horas de sol, sin embargo, él se desarrolla muy bien cuando los terrenos son gruesos, son arcillosos. Le gusta ese tipo de tierra. Lo único que hay que tener cuidado es que sus raíces son muy invasivas y entonces hay que ponerla más bien como una planta así en solitario. ¿Cuándo lo vamos a sembrar? Esta planta se puede hacer en los meses de marzo, abril hasta mayo y esta época del año también. Y lo podemos multiplicar replicando, o sea, haciendo una partición de mata o simplemente cortamos un esquejo, una ramita, y la sembramos en la tierra o la ponemos aparte en una macetita hasta que enraíce y después la trasplantamos. En las macetas se puede cultivar muy bien el orégano y lo ideal y lo rico del orégano es que es una planta culinaria que la podemos utilizar para, como adobo, para carnes, pescados, para las salsas de espaguetis, o sea, para muchos platos. Pero también la podemos utilizar como infusión. Y la podemos cultivar y poner en cualquier momento del año si la vamos a cultivar dentro de la casa o en un ambiente protegido. Y los principales beneficios que tiene el orégano es que ella facilita los procesos de digestión, ayuda contra el estreñimiento para las personas que padecen de estreñimiento, protege el funcionamiento del hígado, por eso tiene una protección del funcionamiento hepático. El consumir orégano es muy importante para las personas que sufren de flatulencia, ¿sí? Entonces, los gases que se acumulan por una mala digestión, se ayudan a eliminar a través del consumo de orégano o colocándole orégano, ya sea en un adobo, en una sazón, en la ensalada o en aquel plato que nosotros estamos preparando. Los aceites esenciales que se extraen del orégano son muy útiles para tratar casos de tos excesiva causada por resfriados. Además, es muy recomendable para tratar todos los malestares que tienen que ver con los bronquios en general. Y esto se debe a que el orégano tiene propiedades expectorantes, o sea que es una planta que nos ayuda a fluidificar ese moco que tenemos dentro de los bronquios y a expulsarlo. Y los componentes del orégano también ayudan a la circulación sanguínea y también es muy buena para las personas que sufren de estrés, porque tonifica los nervios, ayuda a dar vitalidad a una persona que tenga mucho cansancio, le sube la vitalidad. Cuando una persona tiene exaltaciones febriles, también se puede ayudar con el orégano. O sea que es como una panacea el orégano, ¿verdad? Nos ayuda también a combatir la celulitis para las mujeres que tienen ese problema. Eso tendría que usarse de forma exterior, cutánea. El aceite esencial con alguna crema también ayuda a tensar la piel, o sea, a tonificar los músculos y la piel. Reduce los dolores menstruales, el dolor de cabeza también, ayuda cuando se tiene la retención de líquidos y es un antioxidante excelente y se ha comprobado que él se puede utilizar y favorece en algunos tratamientos de cáncer y de sida, porque ayuda a subir las defensas del organismo y es una planta muy sabia. Nos ayuda también a mantener el colesterol bajo, que es también muy importante, y también es muy útil para las personas que tienen problemas de obesidad, de glucemia o en casos de diabetes, y previene el cáncer de colon. Así que no se les olvide ese condimento tan sabroso que es el orégano, cuando vayan a cocinar, pónganle su puntito de orégano y su pizca de orégano a la ensalada o a aquella cosa que van a preparar, ese plato que van a preparar, que de verdad trae muchísimas ventajas. O sea, que desde la laringitis, la amigdalitis, la tos, el asma, los bronquios, todo esto nos puede ayudar el orégano. Pero hay otra cosa más que el orégano sería muy interesante. Además, que sirve para el cuerpo físico humano, el orégano también es una planta muy útil para desinfectar los espacios físicos dentro de una casa. Y se hace una fumigación con orégano porque él tiene propiedades antibacteriales y energéticas muy interesantes. Entonces nosotros podemos cocinar, hacer una decocción de orégano y eso, colarlo y echárselo a al agua de la fregona cuando ya esté todo limpio, y con eso podemos limpiar la casa y refrescar la casa, y es muy interesante. Así que esa es nuestra planta estrella de hoy, el orégano. Bueno, aquí estamos con dos personas estrellas, Adrián Sánchez y Sergio Muñoz de ACESE, quienes son presidente, Adrián, de la Asociación Española para la Calidad en la Edificación, y Sergio Muñoz, que es su vicepresidente. Y son nuestros invitados de hoy y vamos a hablar sobre un tema muy importante para nuestros vecinos y vecinas, que es la certificación energética.
La eficiencia y el ahorro energético, importantísimo, y que vamos a tener toditos muy en cuenta hoy, que seguramente quienes están escuchándonos hoy se quedarán hasta el final del programa para escuchar con detalle todo lo que nos van a decir estas dos importantes personas que nos acompañan. Bienvenido, gracias por estar.
A vosotras. Muchas gracias a vosotras.
Bueno, a ver, ante todo, ¿qué es la Asociación Española para la Calidad de la Edificación? Cuéntanos.
Muy bien. Ante todo, muchas gracias por habernos invitado, sin lugar a dudas, y venir aquí a explicaros pues estas incógnitas que son muy del día. La Asociación Española para la Calidad de la Edificación tiene ya 3 años de historia, puesto que necesitaba normalizar lo que en un principio la Ley de Ordenación de la Edificación pretendió, pero que a raíz de la promulgación del Código Técnico pues ha quedado no en desuso, sino quizás en ausencia de matiz y de contenido. La Asociación Española para la Calidad de la Edificación lo que aglutina es un colectivo importante de profesionales, arquitectos, ingenieros, promotores, constructores afines al sector en concreto de la edificación, que es muy amplio, que no debemos de pensar en pisos y viviendas, porque una edificación también es una instalación aeroportuaria por donde transitan las personas, o claro. Es un concepto bastante amplio. Entonces, la asociación nació quizás por la inquietud de un gabinete de ingeniería que estaba muy centrado en el control de calidad de la edificación, junto con una gerencia de riesgos a través de una correduría de seguros, que es la que estaba recibiendo y percibiendo en la última década ese desacople o esa disfuncionalidad que hay en el volumen de las reclamaciones que estaban sometidos los profesionales de la edificación directamente por esas inobservancias del Código Técnico que viene heredado de la Ley de Ordenación de la Edificación. Ante la inacción de las administraciones, no quedó más remedio sano en ese sentido, de constituir una asociación que pudiera tener más fuerza, una presencia y una perspectiva, sobre todo a través de los medios que ahora mismo más están punteras, como es Internet y las redes sociales. Y bueno, pues ahora mismo tenemos, por dar un dato, una referencia, tenemos una estimación, un promedio de 120.000 visitas a nuestra página web, con un consumo superior a los 2 millones de páginas vistas en un mes. Somos un punto de referencia en el sector en ese sentido, que nos ha costado, que ya vamos por el tercer año, pero que creo que va a tener un recorrido y un desarrollo muy importante, porque contribuimos activamente a todo lo que esté relacionado con el concepto de la calidad, y uno de ellos que vamos ahora a tratar, como tú bien has apuntado, el de la certificación energética.
¿Y qué actividades realizáis? ¿Qué es lo que hacéis?
Bueno, pues un poco siguiendo lo que comentaba Adrián, un pequeño matiz explicativo es que realmente la edificación antes del año 2000 estaba regulada por normativas muy diversas y diferentes y separadas. Entonces, en esa fecha se juntó todo en una ley, que es la Ley de Ordenación de la Edificación. Esto para que la gente un poco se ubique. Esa ley dice que debe de salir otra ley que se llama un código técnico, donde se explique cómo se debe de hacer bien un edificio. Uh-huh. Eso sale en el año 2006. Entonces, durante todo ese proceso, lo que está ocurriendo en España es que se construye mucho y a mucha velocidad. Uh-huh. No se tiene todavía esa norma técnica que diga cómo hay que hacerlo bien.
Vale.
Y entonces, pues los datos recogidos sobre todo en el sector asegurador, que es cuando llegan las reclamaciones de lo que se ha hecho mal, demuestran que se ha hecho muy mal. ¿Vale? Eso es importante que la gente lo entienda así, porque la edificación, pero el sector de la vivienda, que es el porcentaje más grande que hay dentro de la edificación, pues es la mayor inversión que hace una persona en su vida.
Claro.
Y es donde vive y es donde debe de haber una calidad importante. Entonces, se ha hecho mal y entonces el motivo de nacimiento de una asociación para la calidad de la edificación es intentar que eso no vuelva a ocurrir. ¿Vale? Entonces, dentro de las actividades, como nos Margarita comentabas, que hace la asociación, pues la asociación hace divulgación de qué normativa le afecta a los edificios y a las viviendas para que lo conozca todo el mundo, para que la gente sepa lo que puede exigir, porque la gente paga su vivienda. Entonces, ¿qué es lo que debe exigir? ¿Cómo debe estar hecha su vivienda? Divulgación pública, divulgación en los medios más conocidos de este país y en otros tan buenos como Asorbaex, por ejemplo, estamos hoy, posiblemente mucho más cercano a los vecinos que otros medios más masivos, ¿no? Por lo cual volvemos a dar las gracias. Formación, la asociación también se dirige a un sector de técnicos que trabaja en ese sector de la edificación, entonces la gente debe estar en constante formación y aprendizaje, sobre todo en este tiempo de crisis, donde hay muchos sectores que no funcionan y debemos de buscar otros nuevos y, por lo tanto, aprender a trabajar en esos nuevos sectores.
Por supuesto, sí.
Creación de bolsas de trabajo, impulso para la colocación de gente, como también estamos haciendo. Es decir, como puedes ver, un amplio... entramos en proyectos europeos. Ahora hemos presentado un proyecto europeo con una importante fundación pública en Galicia para mejorar la eficiencia energética de 20 edificios públicos. Pues luego eso hay que hacerlo, hay que presentarlo. Si Europa nos lo aprueba, hay que darlo a conocer, hay que explicarlo para que vaya ocurriendo en otros sitios, se extienda. Entonces, como puedes ver, las facetas de la asociación son muy amplias.
Sí, son muy...
Claro. Y para aquellas personas que desconocen un poco el término, ¿en qué consiste la eficiencia energética?
Bien, la eficiencia energética es un procedimiento, es al fin y al cabo una valoración, es una se podría incluso definir como una especie de tasación, peritación. Al fin y al cabo, yo creo que las dos definiciones iniciales son las más precisas. Consiste en determinar, mediante un procedimiento, cuál es el nivel o el grado de consumo energético que tiene un inmueble, una vivienda o un edificio en su conjunto. No es cuestión de juzgarlo, no es cuestión de decir es bueno, es malo o es peor que el otro. Simplemente que cada espacio habitable tiene un consumo. Uh-huh. Y ese consumo, Europa nos ha exigido desde hace ya 10 años, hemos tardado bastante en adaptarlo a la normativa europea, pero dicen que más vale tarde que nunca. Nosotros lo que hacemos es, mediante un procedimiento informático, realizar esa calificación, que puede ir desde la más óptima, que es el nivel A, hasta la más
desfavorable.
Y desfavorable, que sería el nivel G.
De la A a la G.
De la A, okay, a la G, efectivamente.
Es lo mismo que los electrodomésticos.
Sí.
Eso es.
Igual, para que la gente lo diga. Es lo mismo. Lo hemos aplicado a los electrodomésticos estos años. Ya creo que todos lo tenemos conocido y lo vemos.
Sí.
Pues es lo mismo, pero para los inmuebles.
Eso es.
Sí, porque lo que para los oyentes, lo que vamos a ver, la persona va a ver en esa ficha, van a estar esas barritas, las etiquetas de colores que todo el mundo conoce ya sobre los electrodomésticos. Y cuando alguien va a comprar un electrodoméstico y está consciente del consumo de energía, lo primero que mira es la etiqueta.
Efectivamente.
Y la A es lo mejor.
Es
la primera opción, por supuesto, ¿no?
Es igual. Eso es.
Perfecto.
Entonces, pues un poco lo que se va a hacer es poner una etiqueta con una letra a cada inmueble, de tal forma que lo que hace es establecer en el mercado inmobiliario un mecanismo de competencia De tal forma que si yo voy a comprar una vivienda y digo, bueno, pues mira, quiero una vivienda de 120.000 euros, que es lo que yo me puedo permitir, perfecto. Y más o menos dentro de la misma zona que a mí me interesa y me gusta y con las mismas características, tengo una vivienda que tiene una letra A que consume menos y otra que tiene una letra G que consume más, pues compraré la A.
Por supuesto.
Entonces, sí. el propietario o propietarios de los inmuebles o viviendas que tengan peor letra, que consumen más, pues tendrán poco a poco que ir mejorando su vivienda,
sí.
Y eso, ¿qué es lo que ocurre? Eso significa igual a trabajo. Eso es igual a trabajo, pero es un trabajo para la gente, porque una reforma aquí, una reforma allá, compro una ventana, eso lo tiene que fabricar alguien. Entonces, todo esto es una industria. Es una industria que empieza a nacer y que da mucho trabajo. Y que, de hecho, en los países que van un poco por delante nuestro en este aspecto, como por ejemplo puedan ser Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, pues ya está generando unos movimientos de mercado ya muy importantes. Y es lo que debe empezar a ocurrir ya en nuestro país.
Exacto.
¿Y qué nos podés contar acerca de ese movimiento de eficiencia energética, especialmente en Europa? O sea, ¿de dónde nace esto? ¿Cuáles son las raíces de esto?
Vamos a ver, un poco las raíces de esto fundamentalmente vienen de la crisis del petróleo de los años 70. Uh-huh. Entonces, pues ahí es cuando ya se empezó a ver lo importante que es la energía a nivel global, porque ya el mundo cada vez está más unido, más globalizado,
sí.
Y entonces los países poco a poco empezaron a concienciarse de todo este aspecto. Particularmente Europa se conciencia más porque Europa es una región que depende de importar energía de fuera de Europa.
Sí.
Pues el petróleo árabe, el gas ruso, el gas argelino, por ejemplo, aquí. Entonces, Europa demanda mucho del exterior que no produce en ellos.
Sí.
El único que tenía superávit en los años de atrás energético era Inglaterra, porque tenía mucho, mucho carbón.
Uh-huh.
Pero claro, como ahora ya se va pasando del carbón al petróleo, pues ahora ya ellos también incluso tienen el 50% de lo que consumen lo traen de fuera. Entonces, Europa es una región que no tiene grandes yacimientos y lo tiene que traer de fuera. Por eso Europa está especialmente preocupada por este tema, y viene de aquella época.
Y entonces, ¿qué actuaciones se han realizado en España a este respecto? O sea, vista a la situación.
Vamos a ver, en España han venido sucediéndose diversas actuaciones, planes de ahorro energético, pero que realmente han sido, pues por ejemplo, hemos visto en la Comunidad de Madrid, donde estamos, pues ayudas a la renovación de calderas, ayudas al cambio de ventanas, pero realmente son fenómenos que podríamos decir bastante aislados,
sí.
Y no se está produciendo un proceso global donde se coja, digamos, el toro por los cuernos y en todos los ámbitos ya se inicie esta industria, porque esto es una industria global. Es como, yo qué sé, como la minería.
Sí.
Pues esto es otra industria, que es el ahorro energético, y lleva detrás muchas cosas. Entonces, no se ha producido, han sido elementos aislados o planes de buena voluntad, pero que luego realmente no han tenido unas realizaciones importantes físicas y reales. Entonces, ahora Europa ya de una vez por todas nos obliga a que lo hagamos a nivel global. Y nos obliga con los edificios porque Europa, en sus normativas del año 2002, nos dice que el elemento de la sociedad humana que más energía consume es los edificios, ¿vale? Todo el transporte, no sé qué. Bueno, pues son los edificios
que
consumen el 40% de la energía del ser humano. Luego dice, oye, aquí es donde primero hay que
actuar.
¿Vale? Entonces, de ahí viene.
Y entonces, en Europa estamos en este momento, ¿cuál es la situación real? Que en Europa ya esto ya se está aplicando muy bien y en España nos quedamos atrás, ¿o
sí.
¿Qué es lo que pasa?
Lamentablemente es una situación que no solo ocurre con el tema de la energía, sino que también está metido en otro tipo de sectores como el farmacéutico y el textil.
Mm.
Europa nos dice por dónde debemos de ir, nosotros reconocemos el camino, pero tardamos hasta una década, como es este caso. En concreto, la Directiva 91 del 2002, del 19 de enero, o sea, hace ya 11 años, es bastante tiempo, nos exigía lo que Sergio acaba de comentar, que es esa identificación de los principales segmentos de consumo y Europa hizo un estudio a través de la agencia Eurostat donde determinó los ratios que Sergio acaba de exponer. Entonces, a consecuencia de ello, ¿qué es lo que hace Europa? Saca una nueva directiva, que es la Directiva 31 del 2010, donde refunde la Directiva 2002, que es el origen de lo que acaba de explicar Sergio con la crisis del petróleo y demás. Nosotros todavía estábamos a años luz cuando otros países como Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido, ellos ya tenían implementado ese sistema de identificación de del consumo energético, de la etiqueta. Entonces España recibe en septiembre del 2011 una demanda de Bruselas a través del Tribunal de Justicia de Estrasburgo, donde se la incoa una posible sanción en el caso de que no entregue en el plazo de un mes un informe de por qué no estábamos llevando a cabo ese plan europeo. Entonces, claro, ahí es cuando España empieza a activar un mecanismo que, bueno, podríamos estar detallándolo, pero creo que no ha lugar por el tiempo, pero lo que hace España con este mecanismo es conseguir deteriorar en el tiempo un poco más esa etiqueta y lanzarla. Hasta que, claro, ya llega Europa y nos dice, oye, a partir del 1 de enero del 2013, como esto no lo tengas, pues entonces procederemos a consecuencias mayores. Y ahí es cuando entra todo en marcha, entra el mecanismo. Lo que pasa es que se queda un factor muy importante desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de asociación, y entiendo que desde cualquier asociación que quiere poner en conocimiento del público la realidad de las cosas. Y es que no ha existido y no lo está ahora mismo produciendo una comunicación real de lo que verdaderamente es y para qué es y en qué consiste y qué finalidad tiene. Ese es el problema. Hay que transmitir al ciudadano la finalidad y el objetivo y el beneficio que tiene. Hay algunos medios que incluso han llegado a hacer uso de este tema con definiciones de que es una tasa, que es un impuesto. Es que muy lejos de la realidad, es que no es ningún impuesto, es que no es ninguna tasa. Estamos hablando de que el coste que implica emitir este documento no tiene absolutamente nada que ver con el coste que puede representar, con la mínima intervención que puede requerir, el ahorro energético que va a representar. Porque Europa, ¿qué es lo que quiere? Europa lo que quiere es conocer lo que verdaderamente consumimos, porque es que ni nosotros mismos lo sabemos.
Sí, claro.
Como ha apuntado Sergio, compramos al extranjero, compramos gas a Argelia, compramos gas a los países petróleo, a los países árabes, pero luego verdaderamente cuánto consumimos. ¿Es verdad esas cifras? ¿Cómo lo vamos a conocer? Con la etiqueta energética.
Claro, y entonces España es uno de los últimos en ingresar a todo esto. Además, ¿querías decir algo?
No, ahora cuando.
Vale, muy bien. Bueno, España es uno de los últimos en ingresar a todo esto del ahorro energético. Sabemos que no es ningún impuesto, es decir, que no se afectaría el bolsillo del ciudadano. Pero, ¿cómo afectaría de manera positiva o negativa todo esto entonces al ciudadano?
Pues mira, muy, muy positiva, pero muy positiva que no nos hacemos una idea, porque esto hace poco Adrián salió en un reportaje, en este caso en El País, a página completa, donde él decía que esto era una salida real a la crisis o a un porcentaje muy importante de la crisis. Y luego además salimos en Televisión Española, él también, explicándolo en Canal 24 Horas. Esto ocurre lo siguiente, vamos a ver. Yo soy un vecino y tengo que poner la etiqueta porque vendo o alquilo el piso. Y me va a costar, vamos a poner, 200 euros. Esos 200 euros no los pago nada más que a un técnico profesional, es decir, a un trabajador que puede ser el hijo del vecino. ¿Vale? Sí, no se lo estoy dando al ayuntamiento, que no sé lo que va a hacer con ello, o a quien sea, sino a un ciudadano que a lo mejor mañana es uno de mi familia el que está trabajando en eso.
Sí.
Con lo cual es importante que se sepa que ese dinero se queda en la gente.
Sí, eso es muy importante.
¿Vale? Eso es muy importante. Entonces, se ha oído que sí es una tasa. No, no es una tasa. El dinero que se gasta, pero que se queda en la gente, no es una tasa. Es economía sana. Bien, entonces, eso es lo primero. Vamos a ponerle una etiqueta a todos los edificios para saber cuánto estamos gastando porque no lo sabemos. Y eso nos va a llevar unos años. Perfecto. Y ese dinero lo va a hacer la sociedad, lo va a hacer la gente. Luego eso ya genera empleo. Punto número dos. Cuando ya tengamos las letras, los que peor letra tengan van a vender o alquilar peor. Luego van a tener la motivación para hacer reformitas. Esas reformitas lo va a hacer también empresas de la gente.
Sí.
Y eso ya es más volumen, porque lo primero te lo tiene que firmar un técnico, pero la reforma ya hay mucha más gente que la puede hacer. Luego eso es más trabajo todavía, mucho más trabajo. Y hablamos de que en España hay 26 millones de viviendas, solo de viviendas. Luego hay más edificios de otros sectores. Entonces, el volumen que podemos estar pensando es muy grande y en toda España. Y tercero, viene que lo que se quiere hacer, y así además lo dice Europa, es que los edificios produzcan la energía que necesitan. Es decir, no que tenga yo una central de carbón, una central térmica, en un sitio de España y de ahí distribuya a muchos sitios, tengo muchas pérdidas en el camino, etcétera, etcétera. Que vamos a ver, con todo, también hay que cuidar el trabajo de la gente que trabaja ahí, pero ya se mirará y se reconvertirá y se hará adecuadamente. Pero que los edificios tengan paneles solares, pequeñas turbinas eólicas, otros pequeños equipos que generan energía. Entonces, eso lo tiene que hacer gente también.
Claro.
Entonces, el volumen de trabajo que estamos hablando ya con estas tres fases es impensable. Es decir, Europa nos dice que ellos calculan que esto esté hecho para el año 2050. Uh-huh. Entonces, fíjate si hay trabajo para años.
O sea, Sergio, que esto va a reactivar el área de la construcción.
Esto va a reactivar el área de la construcción a unos niveles que no nos hacemos idea.
Sí. Y nos va, y por otro lado, una cosa muy importante, que vamos a tener más confort dentro de nuestras viviendas.
Claro. Con menos gasto.
Exactamente, y eso es muy importante.
Y algo que no habíamos tampoco comentado, que también se beneficia al medio ambiente porque estamos ayudando a evitar más contaminación. Y
ten en cuenta que para hacer lo mismo vamos a gastar menos. Claro. Esto es como si de repente mi vehículo pasa a ser eléctrico y ya no consumo gasolina y no emito humos.
Exactamente.
Pues qué bien, ¿no? Me muevo igual, no gasto y encima no contamino.
Esa va a ser la transformación de nuestra sociedad.
Eso es.
Desde las viviendas.
Eso es. Pero es que las viviendas es el elemento más grande y más importante. Es decir, el ser humano vive en edificios, se mueve en edificios, hace su actividad en edificios. Es lo más gordo, lo más importante, pero también lo que más trabajo da y a más gente. Uh-huh. Y otra cosa muy importante, no nos olvidemos. En España siempre estamos muy acostumbrados a pensar en España, en España, en España. No. Cuando en España empecemos a hacer esto, como están haciendo en otros países, es que lo podemos exportar.
¿Y dónde ves tú esas posibilidades y oportunidades laborales?
Pues mira, te lo
tanto en España como en otros países europeos o fuera de los límites de Europa.
Sí, por supuesto también. Vosotros? Pues mira, lo tienes en todos los niveles. En el nivel de un técnico que hace proyectos, por ejemplo. En el nivel de una empresa que hace obras. En el nivel de un fabricante que produce materiales que se van a colocar en esas obras. Uh-huh. En el nivel de innovación, porque vamos a ver si mañana descubrimos una placa solar que lo haga todavía mejor. Pues venga, vamos a ir avanzando. En el nivel, incluso, fíjate, en el nivel social, porque todo este movimiento, licencias, también se generan ingresos para las administraciones públicas que luego deben de repartir en el bien de los ciudadanos, es decir, en todos los niveles. Sí. Si la construcción es un sector clave en cualquier sociedad, pero bien hecha.
Claro,
bien hecha. Bien
hecha. ¿Y existen oportunidades laborales para técnicos españoles o aparejadores, arquitectos que tengan esa licencia o ese permiso para poder dar esa certificación y que puedan trabajar fuera de los límites de España?
Por supuesto, porque esto es una directiva igual para toda Europa.
Claro.
Entonces, hay que tener en cuenta que la nueva regulación de la educación europea es homogénea en toda Europa. Uh-huh. Entonces, que es lo que llaman el Plan Bolonia.
Sí.
El Plan Bolonia es que se homogeneiza la educación en toda Europa, con lo cual pues tú te vas a poder realizar trabajos en el campo de la eficiencia energética en toda Europa y luego hay que también salir fuera.
Sí. ¿Y vosotros tenéis algún contacto con Latinoamérica o qué proyectos hay hacia el otro lado del charco?
Tenemos, porque... perdóname que igual estoy hablando mucho, pero...
No, sigue.
Tenemos,
sigue. Además los está dirigiendo él.
El primer contacto que tenemos, o la primera... Hemos tenido varios, pero el primero más importante es en Colombia, Colombia, donde ya tenemos unos miembros de la asociación implantados allí en Bogotá, que es una empresa de construcción, entonces que bueno, pues trabajaban aquí en España y ahora pues con todos los cambios que ha habido económicos han ido para allá, pero ya son la representación de la asociación porque son unos miembros y entonces allí vamos ya a empezar a hacer cositas. También es cierto que aunque no con implantación física como es el caso de Colombia, pero por ejemplo nos han contactado ya de un par de universidades argentinas para implantar los módulos de formación que tenemos en este campo allí, en Argentina.
Muy bien, estupendo.
Es decir, que en Sudamérica se podría extender todo esto.
Es que fíjate una cosa, Sudamérica tiene una doble oportunidad. Es decir, ahora está empezando a crecer mucho, pero puede hacerlo de la forma buena, no como lo hemos hecho aquí. Hemos crecido mucho mal y ahora hay que volver a arreglarlo, hacer bien. Puede aprovechar para crecer de la buena forma,
sí, claro. Sí,
implantando desde primer momento toda la eficiencia energética, todo el ahorro energético, no como aquí, que lo hacemos mal y ahora tenemos que arreglarlo todo.
Echar para atrás y volver a empezar.
Ellos tienen doble oportunidad.
Claro.
Así que tenemos muchos radioescuchas también de Chile, Argentina, México, de Venezuela, Colombia... Sí. Y esta información va dirigida a ellos también, muy porque pues, para todos nuestros radioescuchas internacionales.
Pues para que te,
para
que te hagas una idea, hay personas y técnicos en Sudamérica que nuestros módulos formativos online los están cursando desde allí.
Qué bien.
Pues me parece
que entonces para terminar esta parte, este segmento, ¿cómo pueden entonces los ciudadanos que nos escuchan y que o han escuchado hablar del tema, cómo pueden conocer todas las actividades que hace ACS y informarse mejor de todo esto?
Bueno, nosotros tenemos una difusión muy importante en Internet. Es fundamental y clave porque es una asociación que no es que sea ni pequeña ni grande, sino que tiene una ubicación en un espacio tan atemporal como es el universo Internet. Entonces, tenemos ahora mismo cuatro plataformas, además de asece.org, tenemos la plataforma de certificadorenergético.com, en el cual están todos los dossiers y todos los videotutoriales, en el cual está no solamente la información, sino también los procesos de formación, en el cual ahora mismo nos encontramos, porque esta directiva que hemos adaptado a nuestra normativa local a través de un Real Decreto, pues requiere una serie de perfiles técnicos profesionales con unas cualificaciones, y ASEFE está ahora mismo desarrollando ese programa de formación, no solamente para este segmento de certificación energética, vamos a entrar también en instalaciones térmicas de edificios, vamos a entrar también en normativas de certificación la ISO 50001, estamos ahora mismo desarrollando, para que os hagáis una idea y no entremos en el detalle, aproximadamente de un bloque total de unos 25 cursos que están ahora mismo en cadena de elaboración y muchos de ellos ya concluidos. Me permito decir que poner en Google ASECE es automáticamente tener nuestras cuatro webs principales al principio.
Increíble,
pero vamos, la web fundamental es www.asece.org. ASECE es A-S-E. C de Cáceres, E de España.
Eso es.
Exactamente.
Eso es. Esa es la fundamental. Lo único que, bueno, ahí tenemos luego unas subcadenas y ahora recientemente, bueno, hoy esperemos que nos dé tiempo en cuanto lleguemos a la oficina de darle el pistoletazo de salida, inauguramos nuestro periódico digital.
¡Qué bien!
Sí.
Cuéntanos
un lo decimos
de...
en primicia.
Claro, qué bueno.
Es una primicia,
primicia
sí.
Desde Ecohuertos.
Sí, así es.
Aquí desde Ecohuertos en Ecoleganés. Cuéntanos un poquito de eso, ya que estás hablando del tema.
Es una primicia que os cedemos
en
exclusiva. Con gusto.
Gracias.
Bueno, pues ASECE hoy lanza a Internet, al espacio, al mundo entero, el periódico CNews, C de calidad, E de España, news de noticias en inglés, news.es, CNews.es. ¿Qué es lo que pretendemos con este medio de comunicación? La página web que ha indicado Sergio, que es la institucional, asece.org, es una página en la cual nosotros pretendemos poner noticias desde una perspectiva muy genérica y muy amplia sobre la actividad de la asociación. Que si hemos ido a Televisión Española, que si Sergio ha estado en Bruselas hace unas semanas con el director general de Energía, Philip Lowen. O sea, ahí ponemos mensajes, imágenes institucionales. Pero la sociedad profesional, arquitectos técnicos, ingenieros, no tienen un lugar donde poder recibir diariamente una información de su sector, que es el de la edificación. Cuando queremos saber cómo va algo, tenemos que volvernos locos en la página web del Congreso, que si en el Senado, que si, a ver dónde dirán cómo va este tema. Bueno, toda esa información la hemos volcado en nuestro periódico digital. Informamos de todo lo que está relacionado con el mundo de la edificación. Y además el eslogan o el subtítulo que tiene es la edificación del siglo XXI día a día. Porque todos los días hay algo que decir, hay algo que contar, y tenemos un volumen muy fuerte de visitas en nuestra página principal, que ahora las vamos a ir desviando hacia el periódico, pues para que a través del boletín de inscripción diario pues tengan el mensaje que diariamente se está produciendo, porque la semana pasada hubo tres acontecimientos muy importantes. Uno en el Congreso, que era la ratificación del proyecto de ley de rehabilitación y regeneración urbana, que al final terminó con una votación positiva. Luego ha habido una serie de modificaciones a varios reales decretos. A uno le afecta mucho a medio ambiente. Esto la gente no lo sabe.
Sí.
Porque no está puesto en ningún medio de comunicación. Bueno, pues ese es el objetivo de este periódico.
La actualidad al momento.
Eso es.
Instantáneamente.
Eso es.
Eso está magnífico.
Y no solamente, perdóname, a nivel español, sino que tenemos que saber también qué están haciendo los que lo están haciendo mejor que nosotros en Europa. Hay que enterarse, hay que contarlo aquí. Uh-huh. Y también qué realizaciones internacionales importantes nos interesa conocer porque nos den ideas aquí también.
Para aplicarlas aquí.
Eso es.
Claro,
eso
sí
es.
Está magnífico. Bueno, uh-huh. Felicitaciones por esa inmensa labor que estáis realizando, porque es mucho trabajo que hay detrás de eso. Sí.
Y a pesar del poco tiempo que tenéis como asociación, pues habéis avanzado un montón, habéis logrado muchísimas cosas y ahora es cuando viene trabajo. Ahora es cuando.
Pero hay una base, y quería decirlo porque es el objetivo que ahora mismo, con estas cifras tan delicadas de desempleo, de paro y de crisis y de desesperación en muchísimos sectores y segmentos. El otro día veía un anuncio de que ya no hay alimentos en los bancos de alimentos de determinadas provincias para dentro de 2 meses. O sea, son situaciones muy, muy problemáticas.
Sí.
Yo quería un poco resaltar de que estamos ante un momento histórico para un sector, un segmento que ha tenido una caída en barrena, en picado, que no hay suficientes estructuras en las cuales poderse sujetar en esa caída que está teniendo, y como bien decía antes Sergio, esta es una oportunidad histórica para poderlo remontar, porque hay muchísimo profesional.
Sí.
O sea, es que en España hay 70.000 arquitectos. Es que hay más de ingenieros industriales, hay más de 100.000. Uh-huh. Ingenieros de caminos, como es el caso de Sergio, hay más de 25.000. Y es que los niveles de paro en los arquitectos es de un 90%. O sea, es que es un tema muy delicado.
Eso es abismal.
Es muy importante decir que realmente nosotros detectamos que cuando las cosas se concentran en pocas manos y esas manos encima no son profesionales, como creemos que en parte puede haber ocurrido estos años de burbuja inmobiliaria, es decir, banca, grandes promotoras que solo pensaban en la especulación. Es que un sector como la edificación no puede estar en manos de unos pocos, que además su profesionalidad es muy cuestionable, vamos, más que nada viendo lo que ha pasado. Entonces, la edificación es de toda la sociedad y debe estar manejada por toda la sociedad, cada uno en su barrio, en su ámbito. Entonces, y cada zona beneficiarse del trabajo que ocurra ahí. No debe de estar en manos de 4 que están especulando. Entonces, eso es lo que hay que cambiar ahora también.
Exacto.
Muy importante.
El ámbito a donde llega y el ámbito de las personas que actúan y que deben actuar para...
Bueno, pues la eficiencia energética facilita eso, porque esto no van a ser grandes obras que la cogen 3 constructoras y las hacen ellos, sino que son pequeñas reformas en todos los inmuebles. Y ahí, yo en las reformas de los barrios que voy viendo, ahí no veo a las grandes empresas con un cartel, veo pequeñas empresas. Pues es la ventaja que tenemos ahora para que no lo monopolicen.
Claro. Y esa es la ventaja de que el instalador, el que pone las ventanas,
el albañil, el carpintero, el fontanero, todos.
Fontanero,
claro, todos esos trabajen.
Pero no solo el que va a instalar o a reparar, es que el fabricante de la ventana tiene que comprar el aluminio, el perfil, en bruto, a una fábrica que lo fabrique. O sea, es que reactivamos la economía desde la primera cadena.
Importante también, no requiere en general grandísimas inversiones. Es decir, normalmente un vecino para hacer una reforma en su casa no va a tener que pedir un préstamo al banco. Luego eso significa un fenómeno mucho más social. Sí. Ya no dependo de otro. A lo mejor me voy a gastar 3.000 euros, pero eso no necesito pedírselo al banco, lo hago yo. Y se lo doy a otro profesional. No pasa por la mano de nadie ahí en medio. Eso es muy bueno.
Claro.
Sí.
No olvidemos que este certificado, esta obligación de certificar el nivel energético, se ha empezado bajo un mecanismo muy apropiado, que es el que pone en venta el inmueble. Si yo tengo como objetivo poner en venta el inmueble, lo que estoy haciendo es generar economía. Yo me voy a gastar un dinero en mi inmueble, pero sé que lo voy a recuperar porque estoy transmitiendo un bien a un tercero que me va a dar un dinero. O sea, aquí no se está obligando a toda la sociedad a que mañana tengamos todos una etiqueta. Cuidado, el que voluntariamente lo quiera tener, chapó, me alegro. Hay gente con un nivel cultural muy elevado que sabe que esto es importante. Yo quiero saber cuánto consume mi vivienda, aunque no la vaya a vender.
Bueno,
es que a lo mejor me llevo una sorpresa.
Sí, pero es que la ley también, esa obligación que en ese momento que vas a hacer la transacción, ya sea alquilar o vender, tienes que tener esa certificación energética. Ya a muchas personas les va a motivar
Claro.
Aunque no, claro, no piensen ni alquilar, claro, ni nada de esto, pero es muy importante para nosotros conocer cómo puedo bajar yo el recibo de la luz.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Pues, o sí, el gasto de...
Es el objetivo.
Sí, con lo costoso que está ahora.
El gasto del gas o, sí, sí, o del gasóleo que tengo yo, no, porque estoy, no, tirando, sí, la, no, energía por la ventana.
No olvidemos que la, que, sí, sí, el, es que el suministro eléctrico en los últimos años ha subido un 80%.
Sí,
sí, sí, ha subido demasiado, un montón. Y vuelve a subir, creo.
Lo que pasa, sí, que, sí, también desde asociaciones como la nuestra hay que estar muy pendiente de los que ponen los precios a los suministros, porque a ver si vamos a estar bajando el ahorro, pero luego nos van a estar subiendo los precios,
claro,
y no hacemos,
sí,
nada.
No,
también,
sí,
hay que vigilar, y entre toda la sociedad hay que vigilar a esa gente también.
Claro, efectivamente.
Sí. Bueno,
efectivamente,
bueno,
es importante.
Pues muchísimas gracias por esta informativa tertulia que tenemos, y ha sido una información muy, muy interesante e importante. Y gracias por estar con nosotras.
Pues
gracias,
sí, compartir. Ha sido todo espacio, un placer teneros acá, y que podáis haber aclarado muchas dudas a muchas personas que seguramente la tienen, y que ya posiblemente estarán un poquito más tranquilos con la explicación más detallada que habéis dado. Gracias a ambos, tanto a Adrián como a Sergio, por estar acá. Y bueno, invitados para cuando queráis y tengáis cosas nuevas por decir, pues nuestras puertas abiertas para cualquier información y para llevar a la comunidad pues todo lo que vosotros como asociación estéis haciendo, o cualquier novedad en materia energética que tengáis que dar.
Así que muchas gracias a vosotras.
Muchísimas gracias.
Bueno,
gracias.
Nuestra casa es vuestra casa.
Gracias.
Vamos a hablar también de nuestra sección de consejos para el cuidado de la salud, y como el día de ayer, 12 de mayo, se celebró el Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica, pues vamos a hablar un poquito de esta enfermedad y de algunos consejos que pueden poner en práctica aquellas personas que padecen de esta enfermedad rara, poco habitual y poco conocida también. Vamos a comenzar diciendo brevemente que la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica son enfermedades que afectan al 3% de la población aproximadamente, y que en la mayoría de los casos son mujeres de más de 40 años de edad. En la primera, es decir, la fibromialgia como tal se caracteriza, entre otras cosas, por el dolor generalizado en diferentes zonas y grupos músculos del organismo, de ahí la dificultad de su diagnóstico, mientras que el síndrome de fatiga crónica es un trastorno que se caracteriza por cansancio generalizado y fatiga acentuada durante periodos prolongados de tiempo. Por lo tanto, pues ambas interfieren en la vida diaria de la persona enferma o afectada, con lo que ello conlleva pues ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, mialgias, malestar generalizado, entre otras cosas. Podemos decir entonces, con respecto a esto, que hay algunos suplementos de alimentos naturales que nos pueden ayudar a aquellas personas que sufren de estos síntomas de fibromialgia y de fatiga crónica, para que complementemos nuestra alimentación con cada uno de ellos, y vamos a mencionarlos brevemente. Por ejemplo, tenemos el aceite de pescado omega, por ejemplo, que puede ayudar a disminuir la inflamación y a mejorar la inmunidad. También la vitamina C, que es una buena fuente de antioxidantes y puede ayudar a impulsar el sistema inmune. El hecho de tomar un complemento multivitamínico que contenga vitaminas A, C, D, E y vitaminas del grupo B también puede ayudar muchísimo, y que también contenga magnesio, calcio, zinc y selenio, o sea, un complejo completo de vitaminas y minerales. El hecho de consumir suplementos de calcio y vitamina D también ayudan a mejorar la debilidad muscular, así como el ácido alfa-lipoico, que es para apoyo como antioxidante. El suplemento probióticos, que especialmente para que contiene lactobacillus acidophilus, que puede ayudar a mantener la salud gastrointestinal e inmunológico del organismo. También tenemos la coenzima Q10, que es un antioxidante que ayuda a estimular el sistema inmunológico y se utiliza para el soporte muscular. Y para las personas que sufren de fibromialgia y de fatiga crónica, se le hace un poco complicado conciliar el sueño, por lo cual la melatonina antes de dormir es buena para el sueño y para el apoyo inmune. Sin embargo, pues hay que estar seguro de que en contacto con, de que esto sí se toma. Si usted toma algún tipo de antidepresivo, debe entonces consultarlo con su médico antes de tomar la melatonina, porque puede ser un poco contraproducente. Todo esto, si lo unamos a algunas hierbas conocidas que también benefician en el caso de síntomas de fibromialgia, por ejemplo, como el té verde, la uña de gato, la bromelia, la cúrcuma, la rodiola y el pimiento, pueden ayudar a también a minorar las causas y los efectos de esta enfermedad. Pero recordando que es importante que consulten previamente con su médico antes de consumir cualquier tipo de suplemento natural o de estas hierbas que hemos mencionado. Y unos consejos generales en nuestra vida diaria para aquellas personas que sufren y padecen de fibromialgia o que sufren y padecen del síndrome de fatiga crónica es, por ejemplo, evitar los alimentos que son refinados, como por ejemplo el pan blanco, las pastas y el azúcar, reducir el consumo de carnes rojas, por lo cual es importante más bien consumir pescados de agua fría, carnes magras o frijoles, eso mucho mejor que las carnes rojas. También es importante cocinar utilizando aceites como el aceite de oliva virgen o aceite de oliva virgen extra. Es importante también usar complementos ácidos grasos trans, pues estos ácidos grasos se pueden encontrar en muchos alimentos chatarras que pues interfieren completamente en nuestra calidad de vida, y se pueden determinar simplemente revisando la etiqueta, y claramente aparecerá si el alimento que estamos comprando o que vamos a consumir contiene grasas trans. Es importante no consumir alcohol, ni tabaco, ni cafeína, y por supuesto dejar de comer aquellos alimentos que puedan producir alergia, como los productos lácteos, como el trigo, pues puede contener gluten, como el maíz, los conservantes, los aditivos alimentarios que también son muy dañinos, y la soja también suele, producir alergia. Es importante también evitar o reducir el consumo de azúcar, sal y grasas, y digamos que el glutamato monosódico, para aquellos que no lo conocen, se encuentra en diferentes productos, entre los cuales podemos hablar aquellas bolsitas de alimentos que consumimos, como las patatas, como el maíz que viene ya en bolsitas. Por lo general vienen con un complemento que se llama glutamato monosódico. Este elemento es muy tóxico para el organismo. Y también es importante beber de 6 a 8 vasos de agua todos los días, para ayudarnos a, digamos, a eliminar todas las toxinas que nuestro organismo va generando con los alimentos. Y por último, realizar ejercicio. Sabemos que las personas con este padecimiento o estos padecimientos de dolor general se les hace un poquito complicado hacer ejercicios, pero si hacemos ejercicios de forma moderada, de manera diaria y regular, pues nos puede ayudar a este problema que nos afecta, que afecta a muchas personas y que es bastante desconocido. Esto pues ha sido tomado de la página es.prmov.net.
Y le tenemos aquí una noticia solidaria, la nota solidaria sobre el mercadillo solidario que se realizará con los alumnos de sexto de primaria en colaboración con el AMPA Lepanto. Y os invitamos el día 18 de mayo y la entrada a este sitio va a ser por el río Alberche.
Sí, este Liliana. Mercadillo se va a realizar. Justo en el Colegio Lepanto, en el Colegio Público Lepanto, y va a ser para ayudar a los alumnos del sexto de primaria a que puedan hacer su viaje de fin de curso, que ya pues culminan un ciclo de vida y un ciclo estudiantil muy importante. Así que vamos a apoyarlos, todo lo recaudado va a ser para ellos y va a haber espectáculos de magia, baile moderno, baile de salón, partido de fútbol, gimnasia rítmica. Y vamos a tener, pues nuestra asociación va a colaborar con este grupo de alumnos que finaliza pues con la obra de teatro El Mundo Multicolor de los Animales. Y pues estáis cordialmente invitados a que os acerquéis. Va a ser el día 18 de mayo a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y luego en horario partido en la tarde vuelven a entrar de 5 a 8, estarán allí en el mercadillo. Así que os invitamos a participar, a colaborar, a que os disfrutéis en compañía de vuestra familia y de todos en este colegio y con esta noble causa. Y a ver nuestra obra de teatro que con todo gusto vamos a llevar el día 18.
Y también queremos decirle que el próximo 17 de mayo se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, también conocida como el Día de Internet. Y uno de los aspectos importantes, claves para este Día de Internet, es la libertad de cada colectivo para decidir qué hace, cómo lo hace y a quién dirige sus actuaciones. Todos pueden decidir su grado de implicación y a todos se les reconoce la misma importancia. El Día de Internet aporta una oportunidad para impulsar y favorecer el acceso a la sociedad de la información a los no conectados y de los discapacitados en especial. Y en este contexto les quiero decir que hoy se comienza el curso de formación prelaboral informática para personas con discapacidad en el centro de las Dehesillas a través de la Asociación Asorbaes, nuestra monitora Cristina Aquino, a quien le enviamos un cariñoso saludo y le damos las gracias al Ayuntamiento de Leganés por su colaboración para la realización de este curso. Así que estáis pendientes y estáis invitados y esta es una de las cosas importantes que van a aprender estas personas con discapacidad, es la conexión y cómo navegar en Internet, además de todas las demás técnicas e informaciones que aprenderán durante ese curso.
Así que si esta semana teníamos la celebración y tenemos la celebración del Día de las Telecomunicaciones y de Internet, pues así nuestra asociación da su aporte y este apoyo importante a todos los discapacitados para que puedan también acceder a la información a través del Internet. Y así damos fin con una cita del día de hoy de Charles Chaplin, actor cómico, compositor, productor y director cinematográfico, además de escritor inglés muy conocido a nivel mundial. Y la cita del día de hoy de este extraordinario actor: aprende como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a morir mañana. Es decir, demos el todo por el todo, no dejemos nunca nada por hacer y nada por aprender. Aprendamos lo más que podamos, demos lo mejor de cada uno de nosotros y seamos cada vez mejores, más productivos, más amables, más compañeros, más amorosos. Seamos cada vez más humanos, que es lo que el planeta necesita. Vamos a abrirnos a un mundo mejor. Así nos despedimos. Quien les habló, Liliana Borsellino, esperándoles hasta el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Ecoleganés en nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. Feliz noche y feliz semana para todos.
Y me despido de todos nuestros radioescuchas leganenses, nacionales, internacionales, y que tengáis una feliz semana y que todos los proyectos se den de forma estupenda y fenomenal. Hasta la próxima. ¿Quién les habló? Margarita Rondón.